Está a punto de cambiar el reloj para que también lo tome en cuenta si es que está haciendo actividades cotidianas. A lo mejor no le tocó estar de vacaciones, así que considere el 8 de la mañana con 12 minutos, jueves 26 de diciembre de 2024. Continuamos con este programa, tenemos participación de usted y por supuesto tenemos más noticias que compartirle en este espacio. Dice aquí, mi celular dice que estamos a 4 grados, hace mucho frío y usted anunció que estamos a 9. Bueno, no es que lo haya anunciado yo, así lo estimó el Servicio Meteorológico, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara es quien lo da a conocer. Puede que en algunas zonas sea distinto. Recuerde que particularmente en zona metropolitana, quienes están fuera del periférico tienen otra temperatura, por lo menos 2 grados abajo de lo que está considerado. Entonces, pues no suena descabellado lo que dice, y además la sensación al cuerpo es distinta de lo que realmente marca el termómetro. Hay personas que son muy friolentas y se empiezan a congelar a la primera de cambio, otras que aguantan más, otras que les encanta y otras que se cocinan en temporada de calor. Así que pues va de acuerdo a cada persona, pero la información genérica es lo que da el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Tenemos más mensajes. Aquí dice, reporto que López Mateos está libre desde Plaza del Sol hasta Las Cuatas y no hay carriles a contraflujo. Muy amable, muchas gracias. Dice otro texto. Desde hace dos años ha sido muy complicado, prácticamente imposible, el pago de refrendo en línea. La página se atora, no se procesa el pago, etcétera. La secretaría correspondiente, ¿será que para el próximo pago de refrendo hará las correcciones necesarias para poder pagar sin complicaciones? Ojalá que así sea. Se tienen que hacer pruebas de demanda, de alta demanda en el software, para que sea muy efectivo. Si eso funciona, pues estaremos preparados para el próximo 2 de enero. Podrían también pasarnos el número donde reportar la pirotecnia. Estuvieron el 24 aventando de los llamados barrenos. Parecía que se quebraban los vidrios, dice la señora Briceño. Regularmente es con cada unidad de protección civil de su municipio. Usted no nos dice dónde vive, pero en la teoría es con su unidad de protección civil. Y en los casos más graves donde esa pirotecnia esté generando afectaciones a la población, a sus pertenencias, a sus propiedades, es el 911, porque ya es una afectación directa a usted y tiene que denunciarlo. Muchísimas gracias. Y dice aquí, a ver, en Las Águilas, municipio de Zapopan, el exgobernador Alfaro nos quitó sin previo aviso 3 rutas de camiones, la 625 directo, la 625 Cozumel y la 358, y limitó la 258 que llevan todas al centro de la ciudad. Con lo anterior, ¿cómo vamos a dejar el uso del automóvil si no tenemos rutas de camión urbano? Eso dice Adolfo Cervantes Castañeda en su comentario. Muchísimas gracias por su mensaje. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco, la información que tienen los diarios de la entidad, que en esta ocasión pues carecemos del Informador porque estarán de vuelta hasta enero, pero lo que hay es importante que usted lo conozca. Después regresamos con el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Queda pendiente regular mototaxis.
Milenio Jalisco.
Nearshoring impulsa el tráfico internacional en Guadalajara.
Diario NTR Guadalajara.
Camioneros se guardan millonada de alcancías.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El municipio de Tepatitlán recibirá el primer centro de autismo fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, confirma la presidenta del DIF, Maye Villa. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo al sureste de Casimiro Castillo, Jalisco. El temblor fue de magnitud 4.0 y se produjo a 27.4 kilómetros de profundidad. La Iglesia Católica ya tiene 3 nuevos sacerdotes. El cardenal José Francisco Robles Ortega realizó la ceremonia de ordenación sacerdotal en el Santuario Mártires de Cristo Rey. Ignora el gobierno de Pablo Lemus a Liz y Celis, la madre que protesta afuera de Casa Jalisco, denuncia violencia vicaria y reclama la restitución de uno de sus hijos. Distintos operativos fueron apagadas un total de 385 fogatas por elementos de Protección Civil y bomberos municipales y del Estado durante la fiesta de Nochebuena. El cadáver de un hombre en situación de calle fue encontrado por vecinos de la colonia San José del Bajío en Zapopan dentro de una finca abandonada. 4 conductores alcoholizados fueron sorprendidos por el operativo Salvando Vida durante las fiestas de Navidad. Regresamos con más información local. Fernando Núñez en el segundo reporte en materia de seguridad. Adelante, buenos días, te escuchamos otra vez.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días de nueva cuenta, con un gusto de poder saludarlos. Decirles que durante estos últimos minutos han ocurrido acontecimientos relevantes en materia de seguridad. Les cuento, el primero ocurrido en la colonia La Penal, en el municipio de Guadalajara, y es que vecinos, comerciantes y transeúntes de la zona, pues avistaron el cuerpo de un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, inconsciente, por lo que dieron aviso a las autoridades para alertar sobre lo que estaba ocurriendo y, por supuesto, pedir la presencia de los servicios médicos municipales para que pudieran valorar a esta persona. Se trata de un hombre, el que fue localizado, aproximadamente 50 años de edad. Este, en aparente situación de calle, ya al arribo de Guardia Nacional, quien funge como primer respondiente, y el arribo de los servicios médicos municipales, se confirma que este hombre pues ya no cuenta con signos vitales, aparentemente debido al no pues avistarse lesiones de huellas de violencia de manera momentánea, pues se presume que podía tratarse de un caso de hipotermia. Sin embargo, pues será ya una vez que arriben agentes ministeriales quienes puedan pues llevar a cabo la apertura de una carpeta de investigación, y una vez que pueda moverse o manipularse el cuerpo para ser trasladado por parte del personal especializado del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues se podrá determinar si esta persona cuenta con alguna huella de violencia, o una vez que se lleve a cabo la autopsia de ley, determinar la causa exacta del fallecimiento. Y es que esta persona pues se encuentra en la cinta asfáltica boca abajo, por lo que la parte, digamos, del cuello, del pecho, del abdomen pues no son visibles. Sin embargo, tampoco hay un rastro de sangre, digamos, en el asfalto que indique si pues presenta alguna lesión, o al ser una persona en situación de calle, pues sabemos que de pronto el tema de salud o el tema del consumo de algún tipo de bebida embriagante o estupefaciente también son causas que constantemente suelen pues verse en este tipo de personas que se encuentran pues deambulando por las calles. Habrá que esperar la información ya de la autoridad correspondiente, o una vez se lleve a cabo la autopsia de ley, pero pues lo que sabemos y lo que se ha reportado de manera oficial es que pues se trata de un hombre de aproximadamente esta edad, 50 años, el cual pues se encuentra tendido en la vía pública, y que por supuesto pues ha provocado la duda, la incertidumbre en todas las personas que se encuentren por esta zona. Pero también contarles, compañeros, sobre otro acontecimiento que se registra en el municipio de Guadalajara. Es sobre Isla Mintanao, o cruce de la Avenida Patria. Esto en la colonia Jardines del Sau. Se trata de un incendio en un área aproximada de 3x3 dentro de una finca que pues aparentemente se encuentra abandonada y que en su momento pues era utilizada con la finalidad de que pues esta fuera una especie como de asilo. En este punto se registra este incendio en un cuarto de estas dimensiones, donde, según lo señalado por elementos de Protección Civil y bomberos, pues es frecuentado por personas en situación de calle. Evidentemente, con estas temporadas invernales el frío es complicado y ellos buscan pues obtener calor encendiendo alguna especie de fogatas. Pues en esta ocasión el fuego se salió de control y comenzó a propagarse, por lo cual fue necesaria la presencia de elementos de Protección Civil y bomberos. Incluso, de acuerdo a lo señalado por las autoridades correspondientes, es un punto donde ya han ocurrido otro tipo de incendios, es decir, no es la primera vez que se registra un acontecimiento como este, debido a pues que se sale de las manos y termina el fuego abriéndose paso, lo que moviliza a la autoridad correspondiente. En este caso no hay personas lesionadas, lo que se quema pues es basura y algunas prendas que tenían en este cuarto de 3x3 aproximadamente, donde se registra el siniestro y donde ya ha sido controlado y sofocado por la autoridad correspondiente. Pero también decirles que la policía de Guadalajara dio a conocer que logró la detención de una persona. Este llevaba un arma de fuego hechiza en la colonia Talpita. Esto luego de que los elementos se encontraran en su recorrido de vigilancia preventiva y recibieran un reporte de una persona armada sobre el cruce de las calles Castellanos y Tapia, en su cruce con Santo Tomás. Cuando los elementos se movilizan hasta este punto, ven a un hombre precisamente con las características que fueron brindadas tras este reporte a la línea de emergencia. Este sujeto, al notar la presencia de los elementos, pues intentó darse a la huida, corriendo del lugar, sin embargo, pues fue interceptado metros más adelante, donde pues se le lleva a cabo una revisión, está bajo el protocolo, y le localizan entre sus pertenencias esta arma de fuego hechiza, que aparentemente pues detona calibre 9 milímetros, así como un cartucho útil, por lo que fue asegurado. Este hombre de 37 años de edad, quien se identificó como Denis Gustavo N., pues fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado ya de definir su situación legal. Es parte de la información más relevante que se ha registrado justo en estos últimos minutos. Nada más decirle a la ciudadanía, por último, que si usted se encuentra en la zona de la penal, pues hay un acordonamiento importante de tanto en la vía pública para los peatones como en la vialidad para los conductores, para que lo tome muy en cuenta y conduzca con precaución. De ser importante, pues pueda utilizar rutas alternas en caso de alguna saturación debido a este pues acordonamiento oficial que se lleva a cabo luego de la localización de este pues hombre en situación de calle, que es localizado justo al cruce de las calles Ramón Blancarte y la avenida Francisco Javier Mina, una avenida muy concurrida, por supuesto, que seguramente muchas personas que circulen por la zona se van a dar cuenta de esto, se genera un cuello de botella y esto va a hacer complicaciones viales.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias, muy buenos días.
Compañeros, muy buenos días, continuamos pendientes.
Hasta luego, seguimos en contacto. Edgar Flores en la otra línea telefónica, adelante, buenos días, Edgar.
Víctor, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, de diferentes corporaciones municipales de Protección Civil y Bomberos, incluyendo, por supuesto, Bomberos de Jalisco, iniciaron durante la noche con un operativo para inhibir la práctica de fogatas, no solo en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también al interior del estado. Ya hay un balance final en torno a estos operativos. Platicarles que en todo Jalisco se logró apagar un total de 385 fogatas, es decir, tanto en los municipios metropolitanos como en el resto de los municipios de nuestra entidad. 385 fogatas apagadas en estos operativos. Y bueno, comentarles también que solamente Guadalajara y Zapopan fueron los que han ofrecido un corte hasta este jueves de lo ocurrido. Guadalajara reportó un total de 5 fogatas, mientras que Zapopan detectó un total de 8. En Villa Maicera, Atemajac, La Tusanía, Balcones de la Cantera, La Martinica y Arenales Zapatillos son los puntos rojos que pues Bomberos de Zapopan detectó en este municipio, y en los que se han pues focalizado principalmente esos operativos para inhibir los puntos de ignición. En tanto que, bueno, pues Bomberos del Estado tiene un desglose un poco más amplio. En total, nada más Bomberos del Estado detectó 372 fogatas al interior de Jalisco. Entre ellas hay 3 municipios en donde se registraron más, es Gómez Farías con 106, Talpa de Allende con 60 y Zapotlán el Grande con 104. 385 fogatas en total representa una reducción en torno a lo que se registró en el año 2023. Aquel año 434 fogatas fueron apagadas. Hay una reducción, sin embargo, Víctor, bueno, 385 siguen siendo muchas. La invitación es para que en la próxima celebración de fin de año pues evite la población en la medida de lo posible hacer ese tipo de fogatas que pues únicamente contaminan, y ya está la prueba del 25 de diciembre. Ayer aparecimos con una nata de contaminantes bastante, bastante tóxicos, un tema complicado en materia medioambiental. Es lo único que dejan esas fogatas que hace la gente para, pues, algunas veces ya ni siquiera para calentarse, Víctor, más bien por tradición. Hay que evitar en todo caso ser apercibidos y que acuda a Bomberos y le apague su quema. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
me hizo un comentario un conocido, Edgar, muy chistoso, en previo a las fiestas, espero no se ofenda a nadie, pero es un asunto muy personal. Me decía, ya se va a llegar el tiempo en que vamos a estar a las 3 de la mañana como lelos viendo el fuego nada más, 3, 4 horas seguidas. Y se refería al tema de las fogatas. Entonces, pues creo que, como bien señalas, la finalidad a lo mejor en algunos casos es calentarse, pero pues mejor a su casa cada quien, ¿no? Abrigarse y listo. No estar en la calle con este tipo de cosas.
Sí, sin duda alguna, Víctor. Habrá que ver las imágenes de cómo amanecimos el 25 de diciembre, cómo estaba la mañana de ayer, justo hace 24 horas, con diferentes emergencias atmosféricas activadas, en fin. Una lata, insisto, de contaminantes, nada buenos para la salud, sobre todo si usted es de las personas como nosotros, Víctor, que tenemos que salir al día siguiente en primero 25 a trabajar.
Así es.
La verdad es que no conviene, ni siquiera vale la pena.
Sí. Muchas gracias por el reporte, Edgar.
Continuamos los pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días, seguimos en contacto. Vámonos a la otra línea telefónica, el siguiente reporte es de José Luis Jiménez Castro. Huicho, adelante, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Feliz Navidad y feliz año a todos los que nos están escuchando. Y tiene razón, Edgar, ¿cómo amanecimos el 25, eh? No sé, la zona sur, Miravalle, el Saus, toda esta zona, parte de Tlaquepaque, bueno, estaba verdaderamente contaminada, mucho humo, toda esta zona, a raíz de la gran cantidad de cuartones que se tronaron, y se escuchaban, ¿eh? O sea, no era que a las 12, a las 11... Usted podía escuchar cuentes a las 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, como que se guardaron esos tronidos para despertar a la gente, no sé, pero sí hubo mucha tronadera de cuentes. Yo no sé, entre más se llevan a cabo campañas de estas cosas, pues menos resultados, por lo menos se ven, porque vaya que si se tronaron cuentes este día. Bueno, el comentante Víctor, que está haciendo mucho frío en Guadalajara. Nos están reportando que ahorita ya estamos a una temperatura de 8 grados, amanecimos a 6 grados, no sé si sea hoy la mañana más fría en lo que va de diciembre, pero está bastante severo el frío. Digo, para usted que va a andar en la calle, lo mejor es que se ponga un suéter, una chamarra, una bufanda, incluso sacó un cubrebocas para que pueda salir a la calle, porque reitero, está más intenso el frío que de costumbre. En Estados Unidos seguramente se están riendo de nosotros, ¿verdad? Aquí están a 8, pero menos 8. Aquí estamos a 8. Pero bueno, ahí está, más o menos la llevamos. En contraste, la ciudad es otra cosa, Víctor. Hay una ciudad bastante tranquila, bastante relajada esta mañana. La vialidad está menos severa que otros días. Y bueno, como ya se había anunciado, no hay operativo. Esta vez no hay operativo de la policía vial en la avenida López Mateos, porque está bastante tranquila la avenida López Mateos en materia de circulación. Y ahora para comentar, Víctor, si está haciendo bastante frío, no olvide sus mascotas también. El perrito no tiene que estar en la azotea, no lo deje en la cochera, póngale un suéter, métalo a la casa, porque los perros también se la pasan mal, muy mal en estos días de frío, y si hay algún perrito en la calle que se conozca, pues no se pone más que le dé un suétercito, para que ese perrito a lo mejor se incomoda, porque no creo que todos los perros les gustan los suéteres, pero por lo menos para protegerlos del frío. Cuide a su mascota, porque también se puede enfermar igual que usted. Víctor, estamos al pendiente. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Seguimos en contacto. Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en línea telefónica y le agradecemos que nos haya tomado la llamada en este jueves 26 de diciembre al maestro Luis Enrique Mederos Flores. Él es el director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. Con él nos pusimos en contacto para saber cómo les fue, qué tal se desarrolló este operativo, las actividades y acciones durante la festividad de 24 y 25 de diciembre. ¿Cómo está, comandante? Gracias por tomar la llamada. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A sus órdenes.
Gracias, pues denos un recuento de cómo fue el operativo. Primero que nada, ¿cómo fue desplegado el personal en el territorio de San Pedro? Y pues el resultado, ¿cuál fue? ¿Qué datos nos tiene, por favor?
Mira, desplegamos las unidades en ciertos puntos estratégicos, esto como el tradicional Guadalupe Reyes, uh-huh. ¿Sí? Y las unidades que atienden extraordinarios, obviamente, pues estaban en sus diferentes bases y subestaciones. Aquí quiero comentarte que se nos incrementó lo que son los incendios en pastizal, lotes baldíos, y eso ocasionados por algunos puntos de pirotecnia.
¿En qué zona específica del municipio fue el mayor problema? ¿En la zona sur, en la zona cabecera municipal? ¿Dónde diría que está el problema?
En zona sur.
Zona sur.
En zona sur, pero sí, ese día, pues, lo que son los incendios, sí fueron algo relevantes, pues, porque, pues, es algo no muy normal en cualquier día común.
Claro. ¿Estos incendios pueden derivarse de la pirotecnia que se lanza al aire y puede caer en esos pastizales?
Bueno, esto es en... puede ser ciertos factores, ¿eh? No específicamente la pirotecnia, sino también por la situación de que hay que hacer quemas controladas y todo eso, pues eso les ocasiona incendios y muchas veces esto pone en riesgo a las viviendas cercanas.
Claro. Hace unos minutos nos daban cuenta también nuestro compañero reportero de las Flores de las fogatas que fueron sofocadas en Guadalajara y Zapopan. ¿Ustedes tuvieron también algún acercamiento con las personas durante la noche y qué reacción tuvieron los habitantes cuando se les pedía que las apagaran?
Fíjate que sí, hicimos acercamientos con los ciudadanos y fueron una persona de 20 fogatas las que estuvieron ahí los compañeros persuadiendo a las personas y sí accedieron, o sea, no se requirió ni fuerza pública ni nada para decir, tienen que apagarlas, enfocarlas. No, sí, ellos accedieron de inmediato.
¿Cómo ha estado el índice de incendios en casa habitación en estas fechas? Afortunadamente, por lo que se percibe, no ha habido muchas complicaciones con árboles de Navidad ni con nacimientos o problemas de incendios provocados por la misma decoración de fin de año, ¿no?
Fíjate que a otros años sí ha bajado muchísimo, Yo considero que la prevención es la que ha prevalecido para que estos índices de incendios, casa habitación, arbolitos de Navidad, no fuese como algunos otros.
Sí. ¿Qué se espera para la semana entrante? Pues evidentemente martes y miércoles habrá fiesta de fin de año y es cuando hay mucha más actividad y un poco más relajada porque no es tanto una reunión familiar, sino es más bien entre amigos, entre conocidos, vecinos, grandes fiestas en las colonias. ¿Cómo están preparados ustedes para hacer frente a esta situación, comandante?
Mira, estamos nosotros preparados desde el primer momento que llegamos a la administración y por indicación, señora presidenta, es que tenemos que estar muy en el punto de la prevención y vamos a trabajar ese día, como tú bien lo dices, sí, es donde hay un poco de pirotecnia, un poquito más de lo normal. Esperemos que ahora con esta prevención también haya bajado, como así bajó este 24 y 25, entonces estamos también para la invitación en las fogatas hacia los ciudadanos porque es cuando es como dice, son de personas adultas y es cuando se les ocurre pues estar en la calle con la fogata y pues mejor invitarlos a que entren a su vivienda y ahí pues se van a refugiar aparte del frío.
Claro. ¿Seguirán los operativos para decomiso de pólvora en San Pedro?
Así es, vamos a seguir hasta el día 6 de enero, vamos a continuarlos porque recordemos que esto se extiende hasta el día 6 de enero.
Sí, ¿se ha detectado pirotecnia china de la más peligrosa? Porque nos decía la Unión de Pirotécnicos de Jalisco que la nacional es juguetería de luces, que no es tan agresiva ni complicada, pero la que viene del extranjero es la peligrosa mayoritariamente. ¿Ustedes han detectado de este tipo de productos?
Fíjate que sí, nosotros hicimos un decomiso de diferentes tianguis, y uno de ellos es el de las juntas, fueron 14 kilos de pólvora. Quizás puedes decir hacia otros municipios que es poco, pero en realidad con un solo artefacto de ese tipo, pues puede ser fatal para un niño, ¿verdad?
Claro.
Un adulto. Entonces, sí es correcto, sí ha habido algunos mentados cuetitos o esos artefactos que pues los hacemos nosotros unas pruebas, y la verdad son muy lamentables y caen a las manos de los niños.
¿Cuáles son los artefactos de juguetería pirotécnica más riesgosos para los, sobre todo los menores? Ustedes, como bien señala, han hecho las pruebas, que nos recordara cuáles son los que tienen que estar totalmente lejos de los menores de edad.
Mira, ahí es un punto clave en los esos artefactos, que son el que tiene mecha larga, es el que va a ser más destructivo. ¿Sí? Entonces te da chance, o sea, ellos dicen, ah, es que lo prendieron, podemos correr. Entonces, ese es el que te da el indicio de que es viene muy potente. Uno de ellos es el mentado Hull, o el de la garra, o sea, ese sí hasta hace una onda expansiva, y tú lo sientes a 20 metros, 30 metros de retirado.
Uh-huh. ¿Y de los otros que pueden provocar incendios?
Bueno, pues eso ya, mira, puede ser cualquier tipo, ¿eh?
Ajá.
Sí, pero eso del que son las lucecitas y que los cuetitos, esos son los que te pueden causar incendios.
Claro, el famoso Hulk es una especie como de bote, ¿no? Que es un barreno muy grueso.
No, sí, pero ha de medir unos 5 centímetros.
Es demasiado, ¿no?
Sí, o sea, es un botecito pequeño, uh-huh, diminutivo, pero es muy riesgoso.
Muy, muy peligroso. Muy bien, pues qué bueno que nos hace la advertencia, porque lo que me llama la atención de este producto, comandante, y ahora que lo refiere, es que viene decorado con el personaje de los cómics de Marvel y puede hacerlo ver atractivo para los niños.
Así es. Mira, todo lo que se vende en pirotecnia, uh-huh, tratan de ser alusivos para que sea atractivo, ¿eh? Eso sí te lo puedo decir. Y tenemos ahí el cara de diablo que le nombra, es un artefacto también muy muy peligroso, para que tenga mucho cuidado.
Sí, de hecho algo también que debe preocuparnos es que en redes sociales se está haciendo mucho énfasis en hacer como una especie de confrontación entre ambos productos de pirotecnia, la garra de tigre con el famoso Mega Hulk o Hulk, y para ver cuál causa más daño a botes, a cosas que le ponen para la explosión, pero es muy arriesgado, es decir, esto no se debe de ver como un juego, comandante.
Así es, y lo que no saben la gente es que tiene en su base como una tapa, y esa tapa es la que te puede, también, si estás a lo lejos, te puede dañar.
Como sale la disparada como un proyectil, literalmente.
Así es.
Claro. Muy bien, pues ahí está también la advertencia, agradecemos ese dato. Y por último, recomendaciones para quienes van a salir, sobre todo durante la noche de Año Nuevo, porque, comandante, usted lo sabe, las personas que van conduciendo exceso de velocidad o alcoholizadas son un grave problema, y su base, que es la más cercana al periférico, carretera Chapala, es de las más activas en estas épocas.
Así es, fíjate que son, y no se diga también, en esta 24, tuvimos muy activa la Zarocana, sí, y la de Chapala, uh-huh, también, para que es la recomendación de la unidad de Protección Civil y Bomberos Tlaquepaque, y esto es una ahora sí que medida preventiva para que los conductores, pues si van a consumir bebidas embriagantes, pues no conduzcan, porque esto puede ser muy fatal, y máximo que llevan familias y exponen a las familias de otros vehículos.
Muy bien, pues le agradecemos muchísimo la entrevista, comandante, esperemos que sea también una noche con saldo blanco la próxima, qué bueno que en esta ocasión también no pasó mayores, además de los incendios, y que siga difundiéndose esta cultura de la prevención en el resto de la población.
Así es, sí, esperemos que así siga, porque Protección Civil somos todos.
Bien, gracias, muy buen día.
Buen día.
Hasta luego, es el maestro Enrique Mederos Flores, el comandante de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos a la capital del país, Arturo García Codillo con más información. Adelante, buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. El titular del sistema de administración tributaria, Antonio Martínez Dañino, o Dagnino, que el día de hoy participó en la conferencia en Palacio Nacional, informó sobre los ingresos tributarios en el 2024. Estamos a una semana o menos de una semana de que concluya el año, y las cifras son superiores a las que se manejaron en el 2024. Escuchemos justamente a Antonio, al funcionario.
Los ingresos tributarios representan el 90% de los ingresos del gobierno federal. Ahora bien, el total página se muestran los ingresos, tanto tributarios como no tributarios, en relación con la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación para 2024 en los tributarios asciende a 4.942.030 millones de pesos. Al 23 de diciembre tenemos un cumplimiento del 99.5% en tributarios, y en no tributarios ya se tiene un cumplimiento del 107%. Todavía resta una semana para que termine el año, y durante todos estos días sigue ingresando a la Hacienda Pública ingreso.
Pues ahí está justamente el funcionario, el jefe de del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Antonio Martínez Darnino, y estas cifras, estos números que son importantes de la recaudación durante 2024, que ha venido a la alza de 2018 a la fecha, de acuerdo a lo que explicó, todos los años ha venido incrementándose poco a poco, y pues bueno, esperan que para el 2025 las cosas sean iguales o similares. Por cierto, se cumple un año del reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación, y están de manteles largos en el gobierno federal. Hoy también destacaron los números de esta aerolínea mexicana de aviación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos al pendiente y más adelante escuchamos los detalles de este tema. Como bien señalas, el aniversario de Mexicana de Aviación, que de hecho la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo está celebrando en redes. Gracias, Arturo.
Hasta pronto.
Muy buenos días, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Tenemos participación del auditorio, hay mensajes en torno al tema de la pirotecnia. Dice, por ejemplo, acá, anónimo, la tronada de cohetes, y aparte de los vecinos que ponen su ruido hasta el amanecer, no respetan en Hacienda Real Tlaquepaque, una señora de listón 44, con su ruido hasta las 5. Hay gente que se levanta a esa hora para ir a trabajar, es lo que dice este reporte anónimo. Más del tema, dice aquí, los reglamentos municipales señalan la obligación de limpiar baldíos. Si esto se hiciera, no hubiera tantos incendios de maleza, dice Carlos Soto en su comentario. Nos dicen acá, buenos días, pues en Villas de San Sebastián, Tlajomulco, el 24 por la noche de ayer había una lluvia de ceniza y el tronadero de pirotecnia de los niños, adolescentes y jóvenes los truenan en los parques, hacia los árboles, los venden hasta en las carnicerías, dice, ¿cómo la ves? Es lo que nos escribe Mar en su comentario. Y en otro mensaje nos refieren, hola, estamos escuchando las noticias de la pirotecnia para comentarles que en parques de Tezistán los menores juegan con pirotecnia y no hay vigilancia por parte de la policía. Ese es su mensaje. Y acá nos dicen, la señora González, con respecto a la pirotecnia, parece mentira, en Jardines de la Patria en Zapopan hubo más que otros años. Pregunto, si uno de esos lo avientan y cae cerca de un tanque estacionario de gas, ¿puede haber una explosión? A mí me da miedo, y la policía ni sus luces, dice, en el puente de Patria, Inglaterra, se escuchaban los explosivos, la gente no entiende, dice aquí, saludos. Bueno, creo que el riesgo en el caso de los tanques de gas, digo, con el temor de equivocarme, por cierto, es que en esos estacionarios o en los cilindros de los patios pudiera haber una fuga. Y si llega a caer de manera accidental un cohetón de esas características, alguna juguetería pirotécnica de fuego, o que a alguien se le ocurra detonar uno cerca, sí puede haber un verdadero problema. Por sí solo no creo que el famoso Hulk que dice el comandante pueda afectar un tanque de gas. Yo creo, no lo sé, porque habrá que ver que tendrá que ser, por el diseño del tanque, estacionar un proyectil de mayores dimensiones y con mucha potencia para reventar el cascarón. Pero sí, el riesgo aquí de ese botecito de juguetería pirotécnica es que es tal la magnitud de la explosión que, aunque, como dice el comandante, tiene la mecha larga, pues si alguien no lo sabe manipular, un niño muy pequeño que no lo alcanza a soltar. Los niños más chiquitos son muy inexpertos en el manejo de la pirotecnia y se les olvida soltarlos a tiempo, les puede volar la mano, los dedos completos, o aventarse a la otra persona y generar un problema. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, y el hecho de que tengan personajes de caricaturas no significa que sean inofensivos, al contrario. Si está hablando, fíjense el nombre que le ponen, Hulk, quiere decir que es poderosísimo. Y es lo que se escucha como si fuera una explosión de gran escala en las calles. Quiero pensar que eso es. Así que revise lo que sus hijos traen entre manos, porque sobre todo, seamos bien honestos, los más vagos son los más problemáticos. Son los que andan sin permiso, no le dicen a ustedes lo que compran, y son los que se arriesgan muchísimo en la calle. Al cabo se sienten bien bravos, bien valientes, y luego no saben cómo controlar esa problemática. Gisela González dice, si el ayuntamiento de Zapopan puede hacer algo por la ventada de cohetes, ya que lo haga, dice, ya que no dejan dormir, es muy molesto para los enfermos y niños. Ya lo reportamos a Inspección y Vigilancia y dicen que ellos no pueden hacer nada. Esa fue la respuesta. La señora Rosa, ¿qué podemos hacer? El 24 de diciembre hubo como 5 muchachos tronando cuetitos y pude ocasionar un accidente. Estoy en Colonia Campo Bello, en El Salto. Que venga la policía a poner orden, es lo que dice también este comentario. Y otro más dice, es increíble el problema de las fogatas nocturnas en estos tiempos. Yo creo que se deberá de concientizar a los padres de familia sobre las consecuencias de este problema a nivel personal y global, y que tengan un control estricto sobre sus hijos y que los metan a sus casas ahí en el frío, en vez de estar afuera tronando cohetes. Eso dice Gama Castro. También nos reportan, dice, en Cotolmo, Los Olivos, los niños jugando con pirotecnia, los papás, bien, gracias, dice Elena en su comentario. Y Sergio Ayar dice, las personas comentan que hay juegos de pirotecnia y no ven policías. Mi pregunta es, ¿por qué darle la responsabilidad al gobierno y los padres de esos niños y jóvenes en dónde están? Es lo que refiere también esta persona, que pues no le falta tampoco razón. Dice, buenos días a la población. La población reta a las autoridades a que no los multan por usar pirotecnia y hacer fogatas. Y prepárense, porque para el año nuevo es más contaminación. Si de veras pensamos en el daño que hace esto a los pulmones de los niños y ancianitos, que son los más vulnerables, por amor a ellos, se detendrían de hacerlo, dice este comentario. Pues gracias por su participación también. Y dice aquí, yo estoy de vacaciones a partir de hoy, los escucho en mi casa, les mando un fuerte abrazo a todos. También a Griselda, dice Juan Antonio García en su comentario. Y otro más nos dice, buenos días en cabina, soy Carmelo Reyes, para comentar sobre la elección de jueces, que Morena trae prisa, pero lo más importante, no lo hace primero, que atrape a los delincuentes ya que andan libres haciendo de las suyas. Gracias y que tengan muy buen día. Y uno más que llega por acá, dice Marta, yo verifiqué mi auto el año pasado, pero este año no. Cuando vaya al referendo me multarán. Gracias, feliz Navidad. Bueno, no sé si le vayan a multar. Necesitamos saber cómo va a ser la regla de operación ya en concreto para el tema del reemplacamiento y pues saber qué situaciones van a tener aquellos que no verificaron y los que sí lo hicieron. Creo que sí va a ser interesante el saber cómo lo va a manejar el gobierno del estado a partir ya del año próximo. Mi querido Luis, ¿ya nos queda tiempo para una pausa? No, ¿verdad? Sí, bueno, vamos rápidamente a la pausa y regresamos prácticamente para despedirnos. Rápidamente ya para despedirnos, saludos a la señora Marina Cosme, que está en Pasco, Washington. Gracias por su mensaje. Ella saluda siempre a su familia en Zapopan y Tlajomulco y también al equipo de trabajo de la Estación de las Noticias. Don Jesús nos dice, le actualizo el dato, son 4.50 pesos de comisión para recargar la tarjeta de movilidad. El pago de comisión varía desde los 2.50 a 4.50 según el monto a recargar. Es decir, solo deja recargar tres cantidades, 30, 50 y 100. Es por transferencia única, es decir, te cobra por cada recarga que realices. El monto máximo es de 100 y el mínimo de 30. La comisión es 2.50 por recargar 30 pesos, 3.50 por recargar 50 y 4.50 por recargar 100. La comisión se descuenta del monto de la recarga, lo cual se aplica como saldo a la tarjeta. Ya dice aquí, si recarga 100, 4.50 de comisión, en el saldo real de la tarjeta son 95 pesos con 50 centavos. Pues muchas gracias por la precisión, espero esa información les sirva a las personas que utilizan la tarjeta de Mi Transporte. Bueno, nos vamos, se termina este programa, muchísimas gracias por su atención, lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Hasta luego.